¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro entonces que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El verso 9 nos dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Como comentábamos en el programa anterior, yo creo que muchas veces en diferentes áreas Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas, nuestros recursos emocionales, físicos, quizá financieros también. Permite que lleguemos al final. Ya no hay lugar donde ir, nada que podamos hacer. Nos rendimos y decimos, lo intenté. No puedo hacer más nada, pero lo intenté. Dios me ha traído a ese punto muchas veces. Cuando yo pienso que ya es todo, es el final de mis fuerzas, de mis habilidades, el lugar donde me rindo. Y créame que no me rindo fácilmente. Y ese es uno de los mayores problemas que tengo en mi caminar espiritual, problema con el que sigo tratando. Y así es, intento todo antes de ir a Dios. Ahora, Dios me lleva a ese lugar en el cual, habiendo intentado todo, tengo que darme por vencido. ¿Se da cuenta? Descubro algo que muchas veces cuando llego a ese momento, a ese lugar, en lugar de simplemente rendirme, descubro que ese es el momento en el cual experimento el poder y la obra de Dios en mi vida. Y eso no ocurre hasta que me quedo sin fuerzas, hasta que no agoto mis recursos. Tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo clásico con Jacob. Jacob recibió su nombre en su nacimiento por causa del incidente que tuvo lugar cuando él nació. Él era el segundo de los gemelos que estaban naciendo de su mamá Raquel, que esperaba precisamente esos dos gemelos. Bueno, ella no sabía que estaba esperando gemelos, no habían los recursos que tenemos en nuestro tiempo. Todo lo que sí sabía era que tenía un embarazo complicado. Quiero decir que realmente estaba mal. Ella dijo, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Es horrible. Y Dios dijo, hay dos naciones en tu vientre y estas son diferentes la una de la otra y están luchando la una contra la otra. Pobre Raquel. Esos dos hermanos peleando el uno con el otro ya en el vientre, desde allí quejándose. Cuando estaban naciendo, el primer hermano nació cubierto de pelo. Fue por eso que lo llamaron peludo o velludo, Esaú. Cuando el gemelo nació, estaba pronto para seguir peleando con aquella pelea que tenían en el vientre. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hizo fue sujetar del talón a Esaú. Y los padres dijeron, mira, pero mira qué pícaro. Este es un sujetador de talones. Bueno, fue así que surgió el nombre de Jacob, que literalmente significa sujetador del talón. He traducido un poco más holgadamente, por decirlo de alguna forma, se puede traducir un sucio ladrón. Por supuesto, es un nombre duro para que nos pongan, ¿verdad? Pero allí estaba este conflicto entre los hermanos que continuó a través de su vida. El sucio ladrón que tomó ventaja de su hermano Esaú y compró su derecho a la primogenitura con engaño. Sí, él más tarde en la vida engañó a su padre y le robó al hermano la bendición familiar, lo cual debería haber ido para el hermano mayor, que era Esaú. Y cuando el hermano mayor Esaú se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, él dijo, bueno, mi padre está por morir, pronto va a estar muerto, y yo voy a matar a esta rata de mi hermano. Sí, la tengo con él y lo voy a matar. Jacob era una persona más tierna, un nene de mamá. En tanto, Esaú era un hombre del campo, cazador, robusto, un individualista en las afueras, y él dijo, yo lo voy a matar. Tan pronto como muera mi padre, lo mato. Y juro que lo voy a hacer. Bueno, su madre escuchó esas amenazas de Esaú y le dijo a Jacob, hijo, mejor vete. Tu padre no está bien, tu hermano ha hecho voto de matarte, así que mejor vete y permanece allá con mi hermano por un tiempo en Hebrón, cerca de a 800 millas de distancia de aquel lugar. Y fue así que Jacob se fue. Se fue a la casa del hermano de su madre, Labán. Que este Labán también era tan deshonesto como podía serlo, porque era un ladrón y un engañador. Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán. Y entonces le dijo, quiero casarme con tu hija, pero no tengo dote para darte. Labán dijo, bueno, está bien, hijo, simplemente sé mi esclavo por 7 años. Y él amaba a Raquel, así que esos 7 años fueron como un momento. Llegó el día del casamiento, tuvieron la ceremonia de matrimonio, la fiesta. Por supuesto, según la costumbre, de acuerdo a la costumbre que tenían en aquel lugar, la novia llevaba un velo y se cubría casi totalmente. Así que llegó la fiesta, pasó esa fiesta, tomaron algo y se fueron a la tienda para comenzar la luna de miel, pasar la noche juntos. A la mañana, cuando le había quitado el velo a su novia, miró y no era Raquel. No, en lugar de Raquel le habían metido a la vieja y fea hermana Lea. Y Jacob salió con un vendaval de la tienda, se fue a ver a Labán y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Ese no fue el trato. Y Labán dijo, lo siento, hijo, pero es una costumbre nuestra. La hermana mayor se tiene que casar primero de acuerdo a nuestras costumbres. Ahora, si tú quieres trabajar otros 7 años, entonces puedes tener la otra también. ¿Se da cuenta? Pero Labán era un buen partido para Jacob. Al final, Jacob ganó. Después de 17 años que pasaron estando allí con Labán, él despojó a Labán de prácticamente todo lo que tenía. Entonces él vio que las cosas ya no iban muy bien con Labán. Ya no se reían a la mesa cuando lo miraban a él. Él se dio cuenta y dijo, me tengo que ir de aquí. Y fue así que él partió con sus rebaños, los pastores y todo lo demás que obtuvo por su servicio a Labán. Ahora está en camino de regreso a casa y llega allí al límite de la tierra, al arroyo de Jaboc, y se establece allí porque de pronto él escucha las palabras de los exploradores adelante que le decían, tu hermano Esaú está viniendo con 200 guerreros. Él dijo, la última vez que lo vi, este sujeto me amenazó de muerte y yo corrí porque él me iba a matar. Y ahora está viniendo con 200 hombres. ¿Qué voy a hacer? Volver no puedo porque él y Labán habían establecido una línea de separación ante la cual Labán dijo, no cruces esta línea, si lo haces, me hartarás. Y Jacob le respondió, y tú no cruces para el lado mío, o también me hartarás. Así que pusieron una línea de división para no cruzar el uno hacia el lugar del otro, así que él no podía retroceder. Pero también tenía miedo de ir adelante. Y Jacob era una de las personas ingeniosas del mundo, naturalmente. Sí, él era un tipo ingenioso. Siempre tenía algo para decir, alguna respuesta que dar. Él siempre podía obtener lo mejor de la otra persona. Era totalmente ingenioso. Pero ahora está acorralado. En la mañana, Esaú estaría llegando por la montaña con 200 hombres. él no podía retroceder. Así que él busca ordenar las cosas y luego viene una noche para dormir, tiene un buen descanso, porque él dice, bueno, voy a dormir bien porque voy a necesitar toda la fuerza posible a la mañana. Pero Dios tenía otra idea. Y fue así que peleó con él un ángel del Señor durante toda la noche. Por eso, en lugar de descansar bien a la noche para enfrentar el día duro que él esperaba, se pasó la noche entera luchando con el ángel del Señor hasta que el día clareó. Y sabemos que el ángel no prevaleció sobre él. Muchas personas creen que aquel ángel no era otro sino el Señor. Bueno, yo también creo esto, que era el Hijo de Dios peleando con él. Él llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Ahora, dice que el ángel del Señor le tocó en el muslo y él comenzó a renguear. Y uno dice, ¿qué es lo que se necesita para que este sujeto llegue al final de sí mismo, de sus recursos, para que desista de sus ideas, para que se termine el esfuerzo propio? Porque él era tan astuto, tan ingenioso, y Dios tuvo que tratar verdaderamente con él de forma dura. Él tiene atrás una línea y no puede regresar. Su hermano está viniendo adelante con 200 hombres, y ahora ha estado luchando toda la noche con el ángel del Señor y está cansado. Más allá de eso, como si eso fuera poco, el ángel le toca y lo deja rengo. Vale decir que el músculo se le contrajo dolorosamente y quedó rengo. Y fue en ese punto en el cual él desistió, donde Jacob fue derrotado. Toda la ingeniosidad terminó allí. Llegó al punto en que dice, desistí. Y allí comienza a llorar y a clamar al Señor y le dijo al ángel, no te dejaré ir sin que me bendigas. De acuerdo a las Escrituras, si usted pide una bendición, usted está reconociendo la superioridad de la otra parte, porque el menor siempre es bendecido por el mayor. Así leemos en la Escritura. Por eso cuando él está pidiendo una bendición, está admitiendo su derrota. Él está diciendo, desisto, estoy derrotado, por favor, bendíceme. El ángel del Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es un ladrón engañoso. Y el ángel le dijo, no serás más un ladrón engañoso, sino que serás un hombre gobernado por Dios. Sí, le puso por nombre Israel, que significa eso, un hombre gobernado por Dios. Jacob fue llevado al final del mismo, de sus esfuerzos, pero también fue llevado al principio de toda una nueva dimensión de vida. Ahora, qué día glorioso de victoria fue aquel para Jacob, cuando fue llevado al final del camino, al final del mismo, al final de sus malas mañas, y allí cambió su vida para Dios. Se volvió en ese punto, un hombre gobernado por Dios. Así que se da cuenta, estimado oyente, el lugar de la derrota fue de hecho el lugar de comienzo de una vida de victoria. ¿Cómo ocurre con frecuencia con nosotros si descubrimos nosotros mismos que el lugar en el cual nos rendimos, aquel lugar en el cual somos forzados a rendirnos, es donde nos desesperamos por salir adelante y decimos, es todo, me rindo, se terminó? Pues es ese el lugar en el cual Dios entonces tiene la oportunidad para comenzar su obra con nosotros y en nosotros. Pablo llegó a ese punto, porque Pablo es la misma clase de persona. Él era esa clase de persona que decía, bueno, podemos salir de esto, con una voluntad que no se rendía. Y Dios lo llevó al punto de desesperarse por su vida. Fue presionado más allá de su medida, más allá de sus fuerzas. Él pensó, bueno, se terminó todo. Tenía la sentencia de muerte, así lo decía Pablo, estaba sobre nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y siempre este es el propósito de Dios cuando lo lleva a uno a esa experiencia. Es para que uno no confíe en sí mismo, sino que aprendamos a confiar en Dios que puede levantar los muertos. Y agregó el apóstol Pablo en el versículo 10 de este pasaje que estamos considerando en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Sí, habla del pasado, del presente y del futuro. Nos libró, continúa librándonos, y confío que Dios continuará haciéndolo con nosotros. Mire, las victorias futuras son aseguradas por las victorias pasadas. La fidelidad de Dios que nos mostró en el pasado es el testimonio de Dios para nosotros de que su fidelidad continua estará en el futuro también. Dios fue fiel, Él me liberó. Dios es fiel, Él me libera hoy. El pasado se vuelve entonces como una profecía del futuro o la base para que confiemos, para que tengamos fe para el futuro. ¿Se da cuenta? Decía Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo reconoce la grandeza de las oraciones, esa grandeza que tenían, una parte tan importante en la obra de Dios. Y lo reconoce delante de ellos. Y dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que daba gracias por sus oraciones y sus dones a favor de ellos. Porque nuestra gloria es esta, decía Pablo, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo describe el modo en que él vivió con ellos y antes de ellos. Era esa simple y piadosa sinceridad. Y este debe ser el caso de cada ministro de Dios, que aprenda a vivir una vida simple, con toda sinceridad delante de la gente, que no sean atrapados con ropas lujosas o aquellas cosas de la buena vida según los hombres, sino que vivan una vida sencilla, también que vivan una vida sincera, que no sea una cosa la persona en el púlpito predicando una cosa y viviendo otra cosa. Sus vidas son sinceras delante de las personas, son lo mismo en el púlpito que fuera del púlpito. Son lo mismo en el hogar que en la iglesia. Una vida de sinceridad. Quizá usted, estimado oyente, conoce el origen de la palabra sincera en español. Viene del latín sinicere, que literalmente se traduce sincera, separado, así, sincera. En el tiempo de Roma, del Imperio Romano, bueno, la gente no tenía mucho que hacer. Había muchos hombres que simplemente se dedicaban a cincelar el mármol. Y usted sabe, aunque un artista puede trabajar muy bien, también puede cometer errores. Y usted está tratando simplemente de llegar a hacer la curva correcta de la nariz y se le desliza un poquito el martillo, un golpe duro, y salta un pedazo de mármol de aquello que iba a ser la nariz perfecta. Bueno, esos hombres eran muy inteligentes. Ellos aprendieron cómo hacer con la cera, mezclándola con mármol, y la trabajaban hasta que se parecía mármol. Y así emparchaban la nariz rota con esa cera preparada, y usted entonces compraba aquella hermosa estatua, se la llevaba a su casa, venía el verano, y aquellos días de calor llegaban, y usted comienza a caminar allí por el cuarto mirando su hermosa estatua que compró, por la cual pagó mucho, y de repente puede ver cómo a la nariz se le derritió un trozo y se le cayó hacia abajo por la cara. De allí la palabra sinceridad, sincera, equivale a decir lo que ven es lo que realmente tiene, que son los mismos que viven una vida sincera. Por lo tanto, Pablo expresó su vida, su manera de vivir delante de ellos en simplicidad y en pía sinceridad, no en la sabiduría de la carne, sino en la gracia de Dios. Dice el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. En otras palabras, le decía, yo no soy de dos caras, soy directo, soy como soy. Todas las cosas que os he escrito, no las escribí pensando en algún otro. No tienen doble significado en lo que estoy expresando. Digo lo que quiero decir, y lo que quiero decir es lo que digo. Así que Pablo declara la misma cosa acerca de él mismo. Lo que les reconozco a ustedes es lo mismo. Ustedes saben, lo que ustedes leen y reconocen, eso es. No tengo doble discurso. Esto es lo que siento verdaderamente hacia ustedes, y eso es todo.